mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y haz tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
Buenas tardes a todos, este es el espacio de Maitri y hoy, como siempre, los segundos y cuartos lunes de cada mes, contamos con la visita, que no es visita ya, porque él es parte del equipo de Maitri. Lo tenemos a un médico neurocirujano que se dedica a medicina integrativa y es muy conocido y querido por todos aquellos que lo escuchan, que lo tienen también como su guía, su médico, y es el doctor Dante Converti. Muy buenas tardes a ti, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Graciela, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia. Y bueno, en el primer programa del año, ¿no? Mío,
¿no? Tenés razón. Dante, habíamos empezado en el programa del año pasado estabas hablando sobre el cerebro. Me gustaría, si vos, que sos para eso justamente una persona idónea, yo te estaba escuchando mientras estábamos justamente en la previa para empezar el programa, y la verdad que quería decirte, espera Dante, y empezá alargar toda esta información apasionante para que todos podamos entender. Contanos desde tu visión como médico neurocirujano, las experiencias que tendrás, por Dios, en tu haber, deben de ser enormes, pero me gustaría que nos comentes, porque recién vos decías, Graciela es una computadora. Contanos un poco más cómo funciona esta computadora.
Es más que una computadora, es una supercomputadora, porque recién está calculado que para dentro de unos 10 años la inteligencia artificial va a poder llegar a tener, no nos olvidemos que ahora, es decir, el tema computación, chips y demás avanza a una velocidad infernal. O sea que recién, en 8 años más, van a tener para el 2035, o sea, también es estimado, pero las estimaciones esas son muy, muy precisas, ¿no? En cuanto a los tiempos, puede haber pequeñas variaciones, pero se van a producir. O sea, recién, para el 2035, las computadoras van a tener el nivel de chips, neuronas, de capacidad similar al cerebro humano, o sea que teóricamente van a poder pensar por sí mismas, aprender, o sea, hoy están aprendiendo, hoy el que utiliza inteligencia artificial se da cuenta que tiene los software, los programas de inteligencia artificial tienen la capacidad de ir aprendiendo de las mismas experiencias ir modificándose, o sea, aprendiendo, haciendo un aprendizaje y corregir problemas o errores que tenían en otro momento. Bueno, recién para el 2035, digamos, la inteligencia artificial va a llegar a tener el nivel de complejidad en cuanto a memoria, capacidad de memoria, como para ser similar al cerebro humano, ¿no? O sea que la inteligencia artificial está avanzando a pasos acelerados. Y bueno, y como todo lo que es cibernético, desde el simple Google, digamos, el buscador, es decir, que ahora uno lo encuentra como algo simple y sencillo. Yo, que soy de la época antediluviana, previa a las computadoras, para nosotros, cuando empezó Internet, era una maravilla ya poder acceder a información y demás, aunque en los primeros tiempos eran muy lentos, la capacidad de las computadoras era muy, muy lenta, los servidores eran lentos y demás, pero bueno, fueron modernizándose y creciendo. Y hace unos años uno decía, bueno, tengo tal tema que buscar y quiero averiguar tal cosa, enseguida busco el Google y ya enseguida me aparecen, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, lo que antes era. Primero, pensar que uno tenía quería averiguar algo sobre algún determinado tema, tener que ir a una biblioteca para buscar el libro que contenga ese tema. A veces había bibliotecas, muchas bibliotecas no tenían la complejidad que uno buscaba, o sea que era muy, muy difícil enterarse de las cosas. Adquirir conocimiento porque no era sencillo. Hoy es tan sencillo como tener una computadora, tener un servidor y poner o en inteligencia artificial o en el mismo Google y bueno, y le aparece un listado de todos los trabajos que hay en el mundo que hubo en los últimos 50 años sobre el tema que uno quiere llegar a conocer, ¿no? Y todo eso. Es decir, la inteligencia artificial se ha ido desarrollando en base al funcionamiento del cerebro. Muchas de las cosas del funcionamiento del cerebro se conocen y otras no se conocen, ¿no? Es una cosa tan, tan compleja que hace muy pocos años se habla, por ejemplo, de un sistema glinfático, G con G al principio, glinfático, que es el sistema de desintoxicación del cerebro, como el sistema linfático, sin G, linfático, es el sistema es uno de los sistemas de depuración del organismo a través de la linfa, que es un sistema circulatorio totalmente independiente del sistema arterial y venoso, que es el que conocemos todo, el corazón impulsa la sangre, va hasta los capilares, vuelve por la vena, etcétera, etcétera. El sistema linfático es independiente de eso y elimina un montón ¿cómo se llama? De toxinas, de detritos de las células de todo el organismo y sí, al final desemboca en venas importantes que lo van a llevar al hígado, el principal órgano desintoxicador. O sea, toda la sangre tiene que pasar por el hígado porque es el órgano que va a desintoxicar, o sea, hacer que las sustancias tóxicas que estén en la sangre se han incorporado de afuera, a través de la respiración, a través de la comida, a través de alguna herida o algo, y sustancias tóxicas que se producen por el metabolismo propio del organismo, los mecanismos químicos que tiene el organismo para generar energía, para fabricar hormonas, neurotransmisores y demás, generan un montón de sustancias tóxicas que el hígado tiene que tratar y trata, porque trabaja las 24 horas del día, de desintoxicar, o sea, los conjuga, metilación, conjugación, sulfatación, o sea, hay una serie de mecanismos que mediante los cuales el hígado transforma esas sustancias tóxicas en sustancias no tan tóxicas. Tiene dos fases el hígado de desintoxicación, la fase 1 y la fase 2. Entonces, en la fase 1 consume grandes cantidades de glutatión, grandes cantidades de coenzima Q10, vitaminas, aminoácidos azufrados, toda una serie de elementos que necesitamos no, no nosotros incorporar para que el hígado funcione correctamente. Con una dieta deficiente en esos nutrientes, como son la mayoría de la dieta típica, la de la comida chatarra, que lamentablemente es la que más en boga está, carece de la mayoría de esos nutrientes, entonces tiene un déficit en el funcionamiento. El hígado no desintoxica bien y se van acumulando sustancias tóxicas en el organismo. Muchas de esas sustancias tóxicas son para el mismo hígado, otras sustancias tóxicas son para el cerebro, que empieza a no funcionar bien, que no, porque hay una gran cantidad de tóxicos circulando en el organismo, ¿no? El cerebro tiene la particularidad que es el órgano que mayor consumo de oxígeno tiene del organismo, el que mayor consumo de glucosa tiene. El cerebro funciona, el combustible con el cual funciona el cerebro es precisamente la glucosa. O sea que no tiene la opción, como otros tejidos del cuerpo, de funcionar cuando uno, por ejemplo, dice voy a hacer una dieta keto sin hidratos de carbono, que siempre yo digo es muy buena hacerla para iniciar un proceso de desintoxicación, pero no hay que mantenerla en el tiempo. La dieta keto es para iniciar, darle un shock al organismo, 15 días, 20 días, un mes, y después ir incorporando hidratos de carbono saludables. Porque hay gente que dice,
Sí.
bueno, después que yo haga los 15 días de dieta keto, que me voy, después empiezo a comer. No, o sea, si no, no tiene sentido. O sea, hay hidratos de carbono que son saludables, como son los que están en las frutas, con moderación, como siempre digo, en las legumbres, en algunos cereales integrales que no contienen gluten, como el arroz o como el maíz, inclusive. Las legumbres en general son todas fuentes de hidratos de carbono saludables, porque no son hidratos de carbono vacío. Primero vienen con una cantidad de fibra que es fundamental en el intestino para alimentar a las bacterias buenas y para movilizar el tránsito intestinal, porque es importantísimo que el intestino funcione correctamente, y no.
Sí.
Cuando hay problemas de constipación y demás, se van acumulando otras sustancias tóxicas más en el hígado. Para que esto pase, evidentemente tenemos que consumir alimentos sanos. Entonces, que tengan los nutrientes necesarios para que, en primer lugar, el hígado funcione bien. Porque le doy importancia al hígado, estamos hablando del cerebro, porque todo lo que va a
Sí.
pasar, porque todo lo que va a llegar al hígado, al cerebro, pasa primero por el hígado. O sea, la sangre, cuando nosotros absorbemos los alimentos a través de la pared del intestino, un intestino sano, como hemos hablado tantas, tantas veces, todo eso va a ir a parar a los vasos sanguíneos después de pasar el primer filtro, que es las células del epitelio intestinal, que se llaman colonocitos o enterocitos. O sea, ese es el nombre: entero es intestino, colono es el colonocito de célula. Es una sola barrera, pero es donde están los poros. El famoso síndrome de intestino permeable es cuando esos poros, que en el intestino normalmente están cerrados y se abren cuando el cerebro da la orden, porque recibió información que ya los alimentos están digeridos y están en condiciones de ingresar al organismo, esos poros se abren, ingresan los alimentos, los nutrientes, aminoácidos, vitaminas y minerales, y se cierran para que no entren sustancias, como se llama, tóxicas, ¿no? Como tóxicos que producen bacterias, elementos tóxicos en la alimentación, pesticidas, fungicidas, etc. Entonces, eso se cierra. Y todo eso va a pasar por el filtro de los enterocitos, por el filtro de los nódulos linfáticos. Está lleno de nódulos linfáticos la pared del intestino, que son los que van a detener, si se filtró algún indeseable, lo van a detener para que no ingrese al organismo. Todo esto después pasa a los ganglios linfáticos en parte y a la sangre, y esa sangre a través de la vena porta va a llegar primero al hígado. que es el lugar donde se va a producir la desintoxicación. Y después va a ir a la circulación general y va a llevar los nutrientes que necesita los distintos órganos, incluido el cerebro. Como decíamos hoy, el cerebro es el único órgano que necesita sí o sí glucosa para funcionar correctamente. Y se habla, hay teorías inclusive que hablan de que el Alzheimer o las demencias como se llama, metabólicas serían consecuencia de una diabetes, entre comillas, que afecta a las células cerebrales, que no pueden metabolizar a la glucosa, entonces reciben menos combustible. O sea, es una diabetes localizada en el cerebro, aunque como vemos en la mayoría de los pacientes que tienen Alzheimer o Parkinson y demás, en muchísimos casos tienen una diabetes 2, la diabetes metabólica, la diabetes adquirida por malos hábitos, ¿no? Que no, que Es decir, que nadie nos dice, es decir, qué tan perjudicial es la alimentación, y es la que va a generar todos los problemas que, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no nos vamos a cansar de repetirlo, los problemas que genera la mala alimentación, el cuadro de inflamación silenciosa que va a afectar el organismo en general y en cada persona, de acuerdo a sus características, a su genética, a su epigenética y demás, se va a manifestar de una determinada manera. Aunque por lo general uno habla de una enfermedad, antes se hablaba del síndrome metabólico, hoy se habla de la enfermedad inflamatoria crónica o enfermedad de cerebro, corazón, riñones. O sea, son los primeros órganos que se ven afectados por esta inflamación silenciosa y los que van a empezar a manifestarse con el tiempo, porque el gran problema de la inflamación silenciosa es que es silenciosa. O sea, si uno no lo prevé. O sea, yo sé, por ejemplo, los médicos que hacemos medicina integrativa, yo sé que si viene un paciente y me dice, no, estoy bien, los análisis me han dado bien, un poquito alto el colesterol, el azúcar ahí, después todo bien, y yo le pregunto, bueno, ¿y usted cómo es su vida? ¿Cuántas horas duerme por día? ¿Cuántas horas está expuesto a la radiación electromagnética? ¿Está todo el día con el router puesto? Esto, ¿cómo se llama? En su casa o de noche lo apaga cuando no lo uso para descansar un poco. Es decir, porque si bien se habla y se dice la radiación electromagnética, las antenas 5G, los routers ¿cómo se llama? De internet y demás, es decir, bueno, lo toma bueno como algo que está ahí lejos, que tal vez las antenas 5G no, la gente las sufre más. Pero lo del router y esas cosas, bueno, algo que está ahí. No, eso es algo que te está afectando el funcionamiento cerebral fundamentalmente, ¿no? O sea, pero afecta a todo el funcionamiento del organismo. Entonces, el síndrome cerebro-corazón-riñones. Es decir, y uno puede agregar páncreas, porque una de las manifestaciones es la diabetes 2, cuando empieza a producirse la resistencia a ¿cómo se llama? La insulina, y puede agregar los pulmones, porque lamentablemente hay una gran cantidad de fumadores activos y de fumadores pasivos, no tanto como antes, gracias a Dios. Antes era lo normal en una oficina era que fumaran cuatro y uno que no fumaba, que estaba peor que los cuatro que fumaban, ¿no? Pero bueno, pero todo esto es el cuadro de inflamación silenciosa, que es el gran mal de nuestras épocas y es algo que es totalmente, ¿cómo se llama? Prevenible. No es que estemos condenados a tener diabetes 2, que estemos condenados a tener un autoinmune, que estemos condenados a tener un Alzheimer. Cada vez hay más Alzheimer. Se estima que en los próximos 20 años, de aquí al 2050, en Estados Unidos, y siempre nosotros proyectamos las estadísticas a nuestro país porque son mucho más serias las que tienen allá, pero que va a haber unos 50 millones de personas que padecen Alzheimer. Hablamos de una población de 300 millones de habitantes. O sea, cada vez es más. Y, si está, y nos tienen entusiasmados, tienen entusiasmado a la gente con el tema de que no, porque ahora ya va a salir la pastilla o la inyección o la vacuna que va a curar el Alzheimer, y no va a surgir porque es una enfermedad degenerativa, metabólica, que tiene que ver con la mala alimentación, con la inflamación silenciosa, con la, como dijimos recién, la contaminación ambiental, los elementos que se utilizan para hacer una agricultura intensiva, desde los fertilizantes, que muchos son tóxicos, el glifosato y otros herbicidas que son terriblemente tóxicos para el organismo, y los pesticidas directamente que se usan para evitar las plagas. Todo eso lo estamos consumiendo nosotros. Y decimos, no, esto mata a las langostas, por ejemplo, este mata a la langosta. Nos mata a nosotros toda la microbiota intestinal, o sea, nos está enfermando. Por eso cada vez hay más casos de personas con enfermedades degenerativas, de chicos con trastorno de déficit de atención. Nos dice, hace en los 80 en Estados Unidos había cada 10.000 chicos uno con trastorno de déficit de atención, o sea, con un trastorno del espectro autista más amplio todavía, no solo déficit de atención. Hoy es uno cada 40. Es decir, y bueno, ¿y cómo explica eso? O sea, sabemos que el aluminio es tóxico, sabemos que las vacunas, el mordiente que tiene es el aluminio, que es un metal terriblemente tóxico para el cerebro, al igual que el mercurio y demás. El mercurio se dejó de usar bastante. Antes me acuerdo que se usaba hasta para esterilizar pañales. Bueno, de otra época, cuando no había pañales descartables, había una empresa que se llamaba La Pañalera, que uno le daba los pañales, ellos los lavaban, todos los desinfectaban y usaban mercurio para desinfectarlo. Claro, era bárbaro porque mataba a todas las bacterias, pero también mataba a los chicos y a los grandes, ¿no? Claro, y el aluminio, y me dicen, no, no tiene nada que ver, niegan todo. O sea, yo no sé si tiene que ver o no, pero yo pienso, digo, no tengo ninguna prueba, como dicen, si tiene alguna prueba, haga la denuncia. Yo no tengo ninguna prueba, pero uno busca a ver qué es lo que ha cambiado. En los 80 había 12 vacunas obligatorias en el plan de vacunación del chico. Hoy hay 56 vacunas que le hacen hasta los 12 años. La mayoría de ellas tienen aluminio. Es decir, ¿qué digo yo? ¿Que no se vacunen? No, no me animaría a decir eso, pero a veces hay enfermedades que no son tan serias que podrían llegar a no recibir vacunas o modificar las vacunas, buscar otra cosa que no sea tóxica. Para el organismo, no sé, algo. Porque a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención que chicos que nacen normales, a los 3, 4 años, cuando le han aplicado una buena cantidad ¿cómo se llama?, de vacuna, o que han estado en contacto con el ambiente, con los pesticidas, con la radiación, o mal alimentados con alimentos sintéticos, no sé cuál es la causa. Yo enumero cosas que podrían llegar a ser. Lo que hay, que es un hecho que no tiene contradicción, es que hace 40 años uno de 10.000 o de 5.000 chicos tenía un déficit de un problema de trastorno autista. Hoy tiene uno de cada 40 o menos, cada 30. Es decir, simplemente preguntándole a los que tienen nenes chicos o que conocen cuántos chicos hay con esos problemas en el grado, en todos los grados, 2, 3, 1, 4. O sea que no es un invento, es algo que es totalmente real, ¿no? Entonces, y bueno, y eso es lo que va a provocar alteraciones a nivel, ¿cómo se llama?, cerebral. El cerebro, digamos, lo podemos dividir, no el cerebro, el sistema nervioso, lo podemos dividir en dos partes. Uno que es el voluntario y otro que es el autónomo. El sistema nervioso autónomo es el simpático y el parasimpático, al cual también la medicina ahora general le está dando un poco de importancia, pero yo me acuerdo cuando yo estudié medicina, se hablaba con el sistema parasimpático. Y el simpático, que es el sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con las funciones automáticas, o sea, no voluntarias del organismo. Cuántas veces respiramos, cuánto late el corazón, cuánta temperatura tiene la piel, y chau. Y ahí terminaba el tema. Y después es el sistema nervioso, digamos, voluntario, digamos que es el cerebro, la médula, cómo funcionan los reflejos y cómo funciona el cerebro para ir reconociendo cosas, memorizando, que eso ya ahí entramos en teorías complejas, que no tiene mucho sentido que las hablemos acá, porque sería hablar de neurofisiología, de neurotransmisores, de un montón de cosas que a la gente en general no le van a interesar o no las va a entender. Pero así con lo que estoy diciendo, vemos cómo una cosa se va entrelazando con la otra. Y no es que hay un gastroenterólogo que le va a tratar el dolorcito de panza y la constipación que tiene dándole un laxante, porque los síntomas son solamente a nivel intestinal. Entonces yo le doy algo, bueno, le duele la pancita, le doy un remedio y ahí se acabó el problema. O sea, ese es el concepto que tiene en general todo el mundo. Y lamentablemente muchos médicos que no profundizan. Es decir, ahí es donde empiezan los problemas. Cuando uno empieza a tener problemas digestivos por la mala alimentación, por la disbiosis, por los tóxicos, por la falta de fibra, y entonces es cuando se va produciendo el proceso de envejecimiento. Y a nivel cerebral, este envejecimiento se va produciendo por dos causas. Uno es el problema de la enfermedad arterial, que cuando tengo 30 años no la voy a tener, o bueno, ahora hay gente de 40 años que hace un infarto masivo también, porque cada vez es más el consumo de ácidos grasos omega 6, que son muy terribles, son muy proinflamatorios, y que llevan al proceso de enfermedad arterial, antiguamente y todavía conocida como arterioesclerosis, o sea, se van formando placas de ateroma ¿cómo se llaman? Las arterias. La medicina tradicional lo que le va a dar es un medicamento para bajar los niveles de colesterol a niveles dramáticos, muchas veces, que son las estatinas, atribuyéndole al colesterol la responsabilidad de la enfermedad arterial. Hoy se sabe. Han aparecido ya varios trabajos que hay una endotoxina se llama las bacterias que son producidas, las toxinas que son producidas dentro del organismo. Hay una bacteria en el intestino que produce que cuando tenemos una disbiosis, cuando no nos alimentamos correctamente, cuando comemos comida chatarra, alimentos con gluten, aceites vegetales, los grandes venenos que tenemos hoy en día son los aceites vegetales, que son los responsables de la mayor cantidad de ¿cómo se llama? Inflamación silenciosa. A tal punto que hay muchos trabajos que han salido dentro de lo que es la medicina ortomolecular, medicina integrativa, ¿no? Donde se comprueba que los cánceres de piel, los melanomas y demás tienen relación con la radiación ultravioleta del sol. Por eso durante muchos años nos dijeron no tome sol, pongas un protector solar alto porque eso le va a provocar un cáncer de piel. Hoy hay varios trabajos, muchos trabajos, que ya dicen el cáncer de piel se produce en las personas que tienen un exceso de ácido linoleico. El ácido linoleico es el omega 6 famoso del cual hemos hablado tanto tiempo, que uno consume comiendo aceites de semillas súper sanos y livianitos, de girasol, de soja, de lo que sea. Coma esto y no coma grasa porque la grasa es veneno, esto le va a ayudar, mentira, esto lo llena de ácido graso omega 6, le provoca el estado de inflamación y está comprobado que los pacientes que desarrollan cáncer de piel por tomar sol, a ver, no va a tomar sol a mediodía con 40 grados como hicieron hoy porque no solo le va a hacer mal, sino que se va a deshidratar, se va a quemar porque la radiación infrarroja es muy, muy fuerte. Pero pues yo decía que hay varios trabajos que nos dicen que los pacientes que tienen un exceso de omega 6 proinflamatorio, que son los que van a generar la inflamación silenciosa y la diabetes, la arteriosclerosis, el Alzheimer, todo lo demás, que son los mismos, son los que pueden desarrollar cáncer de piel por acción de la radiación ultravioleta. Los pacientes que tienen un bajísimo consumo de omega 6 Y ojo, no es solamente decir, bueno, no compro aceite de semilla, me manejo con oliva y con aceite de coco y con ghee, que es la manteca clarificada, y no consumo. Entonces ahí ya no tengo omegas. Si uno compra comida chatarra, si uno compra comida frita, hecha, ya me van a querer pegarlo. No, 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 o sea, lamentablemente lo fritan con aceites de ese tipo, aceites, los llama vegetales, y encima en esas fritadoras grandes que tienen el aceite durante 10, 15 días, no sé cada cuánto lo cambian, pero que es un aceite que a la hora de que esté caliente en condiciones de fritar, ya se oxidó y ya se quemó. Y está lleno de ácidos grasos omega 6, pierde todas las propiedades nutritivas, sí.
Dante, yo recuerdo ver a mi abuela, a mi madre, toda la vida cocinar con aceites vegetales.
Y
Y
pero
ellas, chochas. Y
pero
para
es
mí,
que
claro, yo creía que eso era normal, Dante. Yo aprendí a conocer todo esto realmente. Te voy a decir, prácticamente desde que te conocí. O sea, vos me dirás, pero Graciela, ¿cómo puede ser? Y la verdad es que también cuando se queda uno tan enfrascado en lo que vio, en lo que aprendió y no se preocupó por buscar más nada, por mirar más nada, uno se queda trabado. Pero claro, ahora empiezo a ver, ahora presto atención lo que vos decís. De repente hay estos negocios que ponen nuevos de cocina al paso, que vos te servís a vos mismo y te pesan la comida, y el 90% es frito. Y pasábamos el otro día y mi hijo me decía, este aceite no sé de cuándo será, de qué
sí,
época será.
es cierto. Es decir, por más, o sea, que el establecimiento cumpla con la normativa que le dice que, o sea, a la semana tiene que cambiar el aceite, pero está oxidado desde los 15 minutos que lo calentó. Y está lleno de omega 6. Entonces uno piensa que está comiendo sano y está comiendo cosas que son malas. Y tu abuela, tu mamá y demás. Tu abuela posiblemente no, porque los aceites, ¿cómo se llama?, vegetales, se empezaron a usar más o menos a principios del siglo pasado, se fueron popularizando. Antes lo que había, y es de donde venimos nosotros, la dieta mediterránea utilizaba aceite de oliva, que es un aceite muy sano, siempre que sea prensado en frío, grasa o manteca. No había aceite de girasol, aceite de soja, la soja ni se conoce, sería un yuyo que habría por ahí, como dijeron alguna vez. ¿Cómo se llama? No se usaban, o sea que tu abuela y mi abuela cocinaron con aceite de oliva, cocinaron con grasa, la grasa se usaba un montón. Y te dice, decían, no, ¿cómo va a usar grasa? Usa aceite de girasol porque la grasa es pesadísima y le va a hacer mal. Y vos sabés, por ejemplo, que si vas a hacer, no sé, una torta frita, un ejemplo clásico, que no hay que comerla, pero de vez en cuando una puede comer. Uno la frita en grasa y uno la frita en aceite, y ve que la torta frita tiene mucho menos contenido graso cuando la fritó en grasa bien caliente y no cuando la fritó en aceite.
No.
O sea, y todas esas cosas, todas esas costumbres sanas, porque la humanidad vivió durante miles de años comiendo así, de repente, a principios del siglo y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, nos dieron vuelta a todos los paradigmas de alimentación. No, no puede comer grasa animal porque es mala, tiene que comer grasa vegetal. No puede comer manteca porque es malísima para la salud, tiene que comer margarina. La margarina es un explosivo, es una bomba atómica que ingresamos en el organismo cada vez que la comemos. No, huevos no porque tiene mucho colesterol. Y así nos fueron sacando ¿cómo se llama?, la comida. Lo más sano son unos cereales a la mañana, de trigo, si es de maíz todavía, porque no tiene gluten, pero unos cereales con chocolate le ponen encima y llenos de leche, intolerancia a la lactosa tiene el 90% de la población, o sea, le inflama el intestino, o sea, toda comida antinatural, que es lo que está enfermando a la gente. No sé si, pero la gente se murió, sí, la gente se muere siempre, ¿no? Todos nos morimos siempre, todos los que han vivido se mueren, pero dejando de lado las enfermedades infecciosas, las carencias, o sea, que tuvo la humanidad a lo largo de los años, el tema de enfermedades por mala nutrición, salvo los que no llegaban a nutrirse, que también eran muchos, pero la gente, digamos, la que conocemos nosotros del Mediterráneo y demás, la famosa dieta del Mediterráneo, que incluía vegetales y verduras, que incluía pescados o todo lo que sea fruto de mar, y un vasito de vino tinto de paso, es la dieta que tuvo la humanidad durante miles de años. Y la gente vivía también muchos años. No es que la gente vive ahora 80 años. Claro, antes había mucha menos gente, porque la mataban por una guerra, por infecciones infecciosas, enfermedades del agua, un montón de cosas. La gente se moría joven, pero lo que podían zafar de todo eso, también vivían 70, 80 años, con buenas condiciones de salud, trabajaban la tierra, pescaban, cultivaban aceituna, o sea, mil cosas que se fueron perdiendo con el tiempo y se fue cambiando la alimentación, haciéndola cada vez más antinatural y antinutritiva. Y eso, se hizo un estudio, por ejemplo, de la inflamación, del grado de inflamación silenciosa que tenían dos pueblos primitivos que buscaron, uno en Malasia, tribus que vivían en el bosque, y otro en la Amazonia peruana, donde encontraron que tenían un estado de inflamación silenciosa, pero la inflamación silenciosa, en este caso, el organismo la hacía porque estaban en contacto con bacterias, con virus, con parásitos, entonces para defender el organismo. Entonces, la inflamación silenciosa de bajo nivel no desaparecía del todo porque estaban permanentemente en contacto con sustancias que lo podían enfermar. Y comprobaron también que prácticamente no había diabetes 2, no había arteriosclerosis, ninguna de las enfermedades que conocemos nosotros actualmente, de las que hemos hablado tanto, ¿no? Prácticamente en esa gente no se conocían, aunque estaban en un estado de inflamación silenciosa leve. A diferencia de la inflamación silenciosa que tenemos los occidentales, que es por comer porquerías y vivir en un mundo contaminado, vivir estresado y no tener los suficientes nutrientes, no hacer la suficiente actividad física. Entonces, nosotros tenemos una inflamación silenciosa que nos lleva a padecer esas enfermedades. O sea que la inflamación es un mecanismo real, efectivo del organismo para defendernos de todo tipo de agresiones. Y en esta gente, que vivía en un medio sano, no contaminado, comían alimentos naturales, era un mecanismo de defensa y que hacía que no se enfermaran. Que hace que no se enfermen. En cambio, en nosotros es un signo de enfermedad a mediano o largo plazo. Si nosotros mantenemos este tipo de vida, vamos a padecer cualquiera o varias de estas enfermedades de las que hemos hablado antes, ¿no? Y uno de los casos específicos es el del cerebro. El cerebro, como dijimos hoy, es un órgano que funciona exclusivamente como combustible, utiliza la glucosa. Cuando entramos en un estado de inflamación silenciosa, empiezan a llegar sustancias no saludables para el cerebro. El cerebro tiene una doble comunicación. Uno, a través de la sangre, que llegan los nutrientes, el azúcar y demás, y el otro directamente a través del nervio vago, que manda información codificada al cerebro. El nervio vago es un nervio que sale del tronco cerebral, la parte de atrás, la parte primitiva del cerebro, y llega, pasa por el corazón, por los pulmones, por el intestino y demás, y el páncreas, el hígado y demás, y llega hasta el intestino delgado y el intestino grueso. y es el que recibe directamente la información de cómo es el estado, si hay un intestino permeable o no, cómo está la flora intestinal, cómo está el proceso digestivo del alimento que hemos comido hace 2 o 3 horas, si ya está en condiciones de ser absorbido, o sea, maneja todo. Y es el principal receptor de las endotoxinas que producen muchas bacterias que están en, como se llama, en el intestino. Por eso la importancia de mantener un intestino sano, un intestino no permeable, de una alimentación sana, con fibra y demás, optimizando con probióticos y prebióticos, sacando esos elementos que son tan malos para el intestino, desde un montón de medicamentos que se consumen indiscriminadamente, ¿no? Sí.
Dante, acá hay una pregunta de parte de Nora. Dice... Sí.
Bajo.
¿El aparato de cocina sin aceite, doctor, es bueno?
Hay mil teorías, teorías. Sí. Hay una que dicen que es muy sano porque uno no frita, o sea, siempre sí. una pequeña capita de aceite hay que ponerle, y siempre tiene que ser aceite de coco o ghee o manteca, recuerden, no los otros aceites. Pero hay gente que dice que al ponerse, como se llama, crocante, aparecen ciertas sustancias igual que en un asado hecho a las brasas, cuando se pone crocantito y se pone, como se llama, dorado, hay ciertos hidrocarburos que no son buenos para la salud. Y dicen que el tema del air fryer, de la freidora de aire, hace eso en la mayoría de las cosas que procesa. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No sabemos, lo va a decir el tiempo. Pero personalmente pienso que es mucho más sano, porque no hay por qué ingresar grasas que no son necesarias en el organismo. O sea, si bien si nosotros vamos a utilizar grasa o grasa animal o ghee, que manteca es otra grasa animal, o aceite de coco, de todas maneras, mientras menos ingresemos, mejor. Las grasas saludables son el aceite de oliva crudo, la manteca inclusive es una grasa saludable, los ácidos grasos que tienen las frutas secas, excepto el maní, que tiene mucho omega 6, la nuez, la almendra, todas esas frutas secas tienen muy buenos aceites que le vienen bien al organismo y son sanos. La chía, todas las semillas también tienen eso. Dentro de los vegetales, la palta, el aguacate, tienen también ácidos grasos muy, muy, muy buenos, ¿no? Y esas son grasas buenas que podemos consumir tranquilamente. Es bueno también consumir crudo, aceite de coco o el MCT oil, que es del aceite de coco, el ácido caprílico, que es un ácido graso de 8 carbonos, que es el que tiene que ver mucho con la salud cerebral y con matar cándida. O sea, nos defiende de los hongos. Cuando hay los hongos siempre están en el organismo y son oportunistas, se llama. Sobre todo la cándida, cuando se pone blanca, o vaginitis por cándida y demás. El aceite de coco o el MCT oil son muy buenos para combatirlo, ¿no?
Dante, por ejemplo, ese tema de la cándida te lo dejo para el próximo encuentro, porque da para mucho y tengo preguntas con respecto a eso. Pero lo que quiero decirte es, por ejemplo, si vos usás el horno común a gas y ponés, sí, querés hacer unas milanesas de pollo, por ejemplo, o de berenjena, lo que fuere, ¿vos la untás con qué? ¿Con aceite de coco o la untás
con un poco de manteca? O con manteca o con grasa. Por lo general, lo ideal es para que no haya, o sea, no hay aerosol de aceite de coco o de manteca. Esos aerosoles tienen aceite de girasol, no, a veces de oliva, que ni sabemos si es mucha oliva o no. Entonces, lo ideal es untarse las manos y una pequeña cantidad para que se pegue en la milanesa, o directamente no usarla. ¿no? Cuando hace cuestión la freidora. Si lo hace al horno, le tiene que poner un poco más, pues si no se le va a pegar. Ya entramos en el capítulo de Doña Petrona, ya estamos hablando. ¿Te acordás de Doña Petrona? La gente joven no se va a acordar, pero la cocinera famosa, Petrona C. de Gandulfo, que fue la cocinera durante años, ¿no? La única que había. Hoy tenés en
Por
todos los
supuesto.
canales, programas de comida y demás, ¿no?
Sí, por supuesto. De todas maneras, no, la mayoría de la gente no tiene incorporada la idea de esto, ¿no? De hacer, por ejemplo, no digo no digo el frito en general, porque creo que eso ya, yo, por ejemplo, en mi familia ya no va, pero sí esto que decimos de al horno, de al horno colocar, esto de tener claro la manteca, el aceite de coco,
La
y
grasa, la grasa.
yo no veo que haya mucha gente que lo.
No,
Grasa,
pero es que
claro.
el problema es que no se lo dicen. Los aceites vegetales, los que ahora se consumen tanto, o sea, no es que sea tan malo el girasol, no es que sea tan mala la soja. El problema es cómo los obtienen.
Sí.
Los obtienen mediante solventes, sometiéndolos a altas temperaturas e hidrogenándolos parcialmente. O sea, creo que es un alimento normal con un poco de exceso de omega 6, que no es bueno, pero consumido moderadamente podría ser. El problema es cómo los obtienen y lo malos que son para la salud, porque le destruyen todos los poderes nutritivos que pueda tener, le destruyen todo el omega 3 que pueda tener y queda toda una sustancia inerte que no es saludable para nada y que encima te va a enfermar. Entonces, son cosas que la humanidad no consumió. Los aceites vegetales con estos procesos de así, de después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a usar un poco a principios del siglo pasado, pero así masivamente fue después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue que se produjo un paradigma nuevo en la alimentación que lamentablemente nos ha llevado a esto, porque nosotros podemos decir, bueno, gracias a el hecho de consumir agua potable, la mayoría de la población, tener cloacas, la mayoría de la población, normas de higiene, poder lavarse las manos con agua limpia, tomar agua limpia, poder darse una ducha con agua limpia, se redujo enormemente la incidencia de enfermedades infecciosas. No por, no por un remedio, no por una cosa mágica, no. Es decir, la mayor disminución de padecimiento de enfermedades infecciosas se produjo por el simple hecho de tener agua potable, tener cloaca, poder lavarse las manos y demás. Pero lamentablemente a la mejoría esa se agrega el cambio en la alimentación que nos está enfermando, ¿no? Sí, te escucho.
Dante, empiezan a hacer preguntas, ¿eh? Mira, te las hago varias. Una,
Dale.
dice César, ¿cómo contrarrestar el omega 6? Una. La otra es, ¿la grasa que usted recomienda, doctor, se puede comprar en el supermercado? Y la otra, ¿el aceite de coco hace mucho humo rápido?
A ver. No sé si hace humo o no, yo no lo he visto que haga mucho humo, porque yo lo uso el aceite de coco, pero es un aceite que no se oxida y que no se quema, aguanta temperaturas mucho mayores desde ya que el aceite de girasol y demás. No sé qué aceite de coco usará, hay que ver que sea realmente aceite de coco, pero no tendría que echar humo. O sea, sí, si usted lo deja va a echar humo, pero aguanta temperaturas mucho más altas, al aguantar temperaturas mucho más altas no se oxida y al no oxidarse, porque es un aceite insaturado y no poliinsaturado como son los otros, que al tener poliinsaturación se oxida muy fácil y tienen muy poca tolerancia a la temperatura. La grasa igual, el ghee, que es la manteca clarificada, igual. Y el aceite de oliva, por ser monoinsaturado, tiene una tolerancia mucho mayor a la temperatura que los aceites de, como se llama, de semillas, pero igual no es tanta la tolerancia que tiene como el aceite de coco o la grasa o el ghee, que toleran muchas más altas temperaturas. Habría que ver cómo lo está usando, pero el hecho de que eche humo, que yo no lo he visto realmente, pero puede ser, no le digo que no, pero sí aguanta mucha más temperatura y no se oxida como los otros. ¿Y cómo hacer para evitarlo? Y no hay que consumir omega 6. O sea, usar lo que le dijimos recién, tratar de no comer comida chatarra, está llena de omega 6. Si sale a comer afuera, trate de no pedir cosas fritas, de pedir cosas frescas, y así lo va a reducir.
La grasa en los supermercados, pregunta Nora.
Sí, la grasa que hay en los supermercados, la grasa de cerdo tiene menos gusto, la grasa vacuna tiene un poco de gusto fuerte por lo general, la grasa de cerdo no. Lo ideal que sea de vacas, de pastura y demás, pero bueno, pero eso no sé si lo va a conseguir. De todas maneras, esa grasa no se quema, no se oxida y es mucho más sana que cualquier otro aceite.
Dante, no, nos queda corto el programa, como verás, nos queda súper corto y esto da, no sabés cómo la gente desea seguirte escuchando, así que Dante, nos comprometemos a que en el lunes el cuarto lunes de este mes sigamos. El cerebro, creo que tenés todavía mucho más para decir.
Sí, apenas dimos un esbozo del cerebro. Vamos a seguir hablando más en profundidad. Pero no, pero además viene bien, porque para que el que escucha entienda que no es el cerebro, es el organismo en general. O sea, no es solamente el cerebro, le voy a dar algo para el cerebro. Si no le doy algo para el resto, no va a funcionar, ¿no?
Bueno, Dante, desde ya muchas gracias. Si se quieren conectar con el doctor Dante Converti, lo pueden hacer al celular 11 51 74 12 47. Repito, 11 51 74 12 47. Y nos encontraremos con el doctor Dante Converti el próximo, no, el otro, o sea, va a ser
el lunes 26 de enero,
así que ahí hagan todas las preguntas y denle tiempo al doctor que pueda ir contestando. Gracias, Dante, como siempre, por tu gran ayuda, por abrirnos a un mundo que la verdad es fundamental porque tenemos que ocuparnos de nuestra salud. Gracias, Dante.
Gracias a vos, todos. Graciela, por permitirme estar en tu programa y un saludo a la audiencia. Bueno, y hasta dentro de 14 días.
Gracias, Dante.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email GracielaAbadNúmeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.